que yo me topé con un tweet.
Ah, de lo caro que viví, de lo difícil que viví.
Que decía.
Ajá.
Que decía que lo caro que está la vida está acabando con la juventud. Pero no necesariamente en el sentido de que está acabando con nosotros la juventud, sino que está acabando con la juventud como fenómeno en el mundo. 100%
de acuerdo, como personas viviendo su juventud.
Exacto, como personas viviendo su juventud.
Wow.
Porque realmente nosotros no podemos vivir a nuestro máximo potencial porque realmente todo está bien carito. Y yo pudiese decir que realmente es este país tercermundista y la situación difícil como está, pero por lo que uno ve en las redes sociales, que realmente llega bien lejos, hasta otros países, uno pudiese entender que la situación está difícil en todas partes.
La situación está difícil en todas partes.
Y yo no soy economista, pero me encantaría entender cómo una situación llega a ese punto y qué pareciera ser una posible solución. Pero dentro de todo eso, lo que sí pudiésemos hablar tú y yo, es de cómo tú te sientes con ese tema, de que la vida está tan cara, que aparentemente uno suena como fantasioso siquiera uno pensar en tener muchachos y que de verdad eso salga a flote.
Claro.
Porque uno no puede ni con uno mismo.
Bueno, acompáñenos a ver qué nosotros opinamos de poder o no poder con uno mismo en esta entrega tan reciente como el... Ustedes saben que sigue de la mesa. Bueno, ¿qué yo opino? ¿Qué tú opinas de eso? ¿Qué tú opinas de la situación? ¿Cómo tú lo ves desde afuera?
Yo lo veo desde afuera en que los niños van a ser bien poquitos en un futuro. Y eso me da mucha... me anima. Bueno, me gustan los niños.
¿Qué estamos...?
Mentira. No era eso como me refería. Sino como que sí me pareciera ser que... las generaciones pasaron de tener 5 muchachos, bueno, 20 muchachos, a tener 5, a después tener 3, para que ustedes y sus hermanos sean probablemente 2, y que ustedes estén considerando tener un muchacho o no tener. No me imagino yo cómo será en un futuro. Tú, pero mi pregunta es, ¿por qué el tema te llamó la atención cuando
entre los otros temas? Porque los otros temas estaban muy disparatosos. Es mentira. Creo que es un tema muy interesante. A mí me llamó mucho la atención. Okay. Y es algo con lo que yo me vengo planeando hace mucho tiempo. No planeando, excúseme, pensando. Dentro de mi sentimiento favorito está la nostalgia. O sea, la nostalgia de verdad es como que un sentimiento que le presto atención cuando me cruza por la cabeza. Uh-huh. Y lamentablemente me he dado cuenta de que vengo haciendo nostalgia de momentos que nunca viví.
Ok.
Entonces, dentro de ello incluyo las anécdotas que me hacen mis padres de los tiempos como eran en su juventud. Uh-huh. Hace poco tiempo puse un tweet en el internet, sería bueno que lo pongan nada más para que sea más dinámico, en el cual puse que envidio la juventud que vivieron mis padres, porque la situación que estaba viviendo el país y la humanidad, para no cerrarlo tanto, era otra.
¿Qué tipo de recepción tuvo ese tweet?
Muy buena.
Sí.
Muy buena.
Ok.
Y obviamente yo no expliqué, pero aprovecho ahora para explicar a qué me refería. Pues mis viejos me contaban que durante toda su juventud, inclusive un poquito más, se salía todas las noches y se compartía. Y no se tenía ese miedo de que si te van a robar en la calle o algo, uh-huh, del cual nosotros tenemos muy presente, que no nos permite a veces ni caminar en una acera tranquilos a uh-huh ninguna hora del día. Y mami... me contaba que la gente aquí en la capital salía para el malecón a ese coro. Uh-huh. O sea, qué chulo sería vivir en un país costero donde yo puedo vivir parte de mi juventud haciendo coro en un malecón, al lado de la playa, con gente que te venda que si yo agua de coco o que por ahí mismo tú puedes comerte un pescado frito y hay mucha gente contemporánea ahí con la cual tú puedes simplemente toparte y hacer vida y coincidir y conocer con esta libertad de qué es lo peor que me puede pasar, que aparezca un borracho en la calle, uh-huh, que era lo que mi viejo me contaba. Papi me cuenta que él salía todos los días para la playa porque también vivía en una provincia costera y jugaban voleibol todo el día. Para aquel entonces solamente habían, qué sé yo, 2 o 3 emisoras. Por lo tanto, si estaba sonando una canción, estaba sonando en la provincia entera.
Wow.
O en todas las calles que tuvieran una emisora puesta, todo su trayecto de su casa a la playa, él escuchaba esa canción y eran canciones que se mantenían tan presentes como quizá hoy se nos mantiene presente Bad Bunny, que tú pones una canción y todo el mundo la canta. Así que ellos no tuvieron privados de disfrutar en armonía o en compañía como que un artista, aunque sea un tigre romántico, que sé yo qué, de seguro se lo tripeaban.
Uh-huh.
Y creo que siento... Me parece extraño a la hora de yo decir nostalgia porque no es un momento que yo viví, pero sí me lo imagino. Sí me imagino viviendo en esa época en la cual, ¿qué hora es? Son las 12, los tigres están en el parque, vamos para el parque, hace coro sano, porque al parecer tampoco existía esta maldad tan pronunciada que pareciera existir hoy.
Ok.
Eso ya es muy subjetivo porque obviamente no estuve ahí. Pero obviamente, o aparentemente, el globalismo, la globalización... ha hecho muy buen trabajo vendiéndonos la idea de libertad pagando con productividad. Y al parecer todo el mundo simplemente quiere ser libre para poder hacer esas cosas en un lugar donde pueda brindarte seguridad. Pero uh-huh. al parecer hay que pagar un precio, hay que pagar un precio en productividad. Lo que mantiene a toda la juventud tratando de conseguir libertad en este caso.
Okay.
Le llamo libertad porque yo lo veo así, porque la gente lo que quiere es tener dinero para poder salir, beber un trago, conocer, irse para una playa, bañarse, que probablemente tú no necesites una millonada para eso, uh-huh. pero la gente siempre quiere lo mejor y realmente no queremos pasar trabajo. Así, no podemos ir sin dinero, sí, pero nadie quiere pararse en la calle a pedir bola y hay mucha inseguridad.
Pero yo lo que creo no es que la gente necesita, no es que la gente está trabajando para poder hacer eso y que el tema de la millonada, es que no hay tiempo, ¿entiendes?
¿Por qué no lo hay?
Por el tema de la productividad, porque realmente... Ahora mismo, yo creo que uno de los problemas que estamos enfrentando, creo que es obvio, puede que yo tenga un error, es que por más productivo que tú seas, la cantidad de dinero que eso te remunera no es suficiente como para tú tener una libertad así de simple como tú la comentas, ¿tú me entiendes?
Claro.
Como que estamos trabajando todo el día y ni siquiera así las cosas como que rinden, ¿entiendes?
Claro.
Como que para tú poder tener dinero que te rinda, para uh-huh. tú tener ese tiempo libre, tú tienes que trabajar pila, entonces tú no vas a tener ese tiempo libre.
Claro. Pero es así como mencionaba, hay algunas cosas que me imagino yo, ya que no soy un profesional en el área, solamente estoy haciendo comentario al aire. Hay una parte que es culpa, si estuviésemos buscando un culpable, el país, obviamente por la situación en la que los gobernantes no han puesto o han uh-huh. llevado al país, ya que es un trabajo en equipo dentro de ello. Y esta situación global, en la que globalmente se está hablando de burlate, de tener, de trabajar, sí. de conseguir, que hace que no tener te mantenga incómodo. Entonces uh-huh. el país ya personalmente, realmente por la situación en la que está y por los altos precios de los ITEBI gracias a la deuda externa y ese tipo de cosas, hacen que la vida sea más difícil acá. Tener lo que sea que te haga sentir lo suficientemente cómodo para tú poder salir a vivir tranquilo uh-huh. es muy difícil de obtener.
Sí.
Entonces eso evita que tú estés pensando en relajarte cuando tú todavía no estás en el lugar que te gustaría estar. Se nos hace difícil disfrutar el presente.
Mira, lo que pasa es que se hace complicado el tema al momento de donde tú me planteas que es difícil salir a disfrutar el momento por tema del dinero.
Claro.
Porque yo no siento que sea el dinero, sino el tiempo.
Yo creo que es el dinero.
Yo creo que el tiempo. Pero lo que pasa es que es muy probable que estemos hablando de lo mismo.
Es muy probable que estemos hablando de lo mismo.
Simplemente en temas distintos. Porque, por ejemplo, yo pudiese tener la misma cantidad de dinero que tengo ahora
uh-huh.
y si tuviese el tiempo... pudiese estar viviendo una mejor vida.
Claro.
Y yo no tengo todo lo cual todo el mundo. Yo simplemente tengo suficiente como para saber que puedo llevarme una neverita llena de birra para una playa un martes a las 6 de la tarde. A las 6, está muy loco. A las 4 de la tarde. ¿Me entiendes?
Tarde,
como que yo pudiese hacerlo con el dinero que tengo aquí como en la esquinita. ¿Tú me entiendes?
Uh-huh.
Pero lo que me está haciendo falta es el tiempo. Y estoy casi segura, dentro de mi burbuja de privilegio, que yo no soy la única que está en esa situación, ¿tú me entiendes? Como que hay mucha gente que pudiese estar viviendo ahora mismo una mejor vida con lo poquito que tenga, pero con más tiempo libre. Entonces, el problema ahora mismo yo siento que es el modelo en el que estamos haciendo el dinero, no necesariamente la cantidad de dinero que se está haciendo.
Claro.
¿Me entiendes? Como que la cantidad de tu tiempo que necesita ese trabajo para tú hacer ese poquito de dinero. O sea, sí.
Claro.
Como que yo siento que no compensa, ¿me entiendes?
Claro.
¿Qué opinas tú?
En mi caso, ya no sé qué tanto varíe del tema, o deviates, no sé uh-huh. cómo traducir eso.
Sí,
pero a mí me da mucha intranquilidad no tener dinero en mi cuenta de banco.
¿Que te da tranquilidad?
Sí, yo me acuerdo una vez que escuché por ahí, yo no sé si fue Elaine Feli, porque no me sé esos nombres de esa gente, que dijo de que el miembro masculino está directamente atado a su cartera. Y es una loquera. Obviamente, tú sabes, yo no necesito... No sé cómo hacer la relación, pero yo no necesito tener mi cartera llena para yo ser un tipo contento, pero definitivamente me afecta y no sé por qué.
Sí, pero lo que pasa es que si nos vamos por esa línea en la que tú comentabas, ella no hablaba de felicidad. Ella hablaba más de un tema de autoestima.
Sí, correcto.
Y de como...
Y realmente va atado una cosa con la otra, claro.
Como de lo que uno habla de este tema, lo voy a decir en inglés para ver si YouTube... Bueno, YouTube es bilingüe. Que es como el big dick energy. ¿Entiendes?
Energía de P grande.
Ajá. Esa energía de un hombre que lo tiene grande, ajá, es la misma energía que tú tal vez tengas
cuando tú tienes la cartera
cuando tú
llena.
Tienes pile cuarto. Es como que, claro, que lo que... O sea, yo puedo con todo el mundo, no me importa a nadie.
Pero fíjate, que suponemos, a la hora de yo referirme así, yo me siento que es un poco más liviano cuando tengo más capital a mi disposición. No es necesariamente porque yo voy a salir a explotarlo, porque esa no es mi naturaleza, pero por alguna razón me da un sentido de tranquilidad, sí, de paz, que definitivamente me permite disfrutar mejor los momentos y estar un poco más presente.
Porque en todo el otro momento uno está pensando en ser productivo. ¿Por qué? Porque productividad equivale a dinero y tú necesitas dinero para todo.
Claro.
¿Entiendes?
Para poder estar tranquilo, para poder... O sea, es porque no han hecho tan consciente del futuro, ¿verdad? De esta idea del futuro, de lo que viene, de para dónde tú vas, de dónde tú te ves de aquí a 5 años, tú un trompón en la cara, cállate, yo te veo a ti en un hospital. No sé, aquí simplemente quería exagerarlo para ver si cabía un
chiste. A mí lo que me interesa es como plantear qué pudiese pasar,
ajá,
para uno de verdad poder zafarse.
Tú quieres que caiga el capitalismo.
Es como si nos reuniéramos todos los dominicanos e hiciéramos un enorme zang. Eso no pudiese funcionar.
No, porque te tocaría el número 5 millones, así, 5
no. Lo que hacemos.
Y es uno al mes. Pero yo entiendo a lo que tú te refieres. Es
como que tiene que haber alguna forma.
¿Qué pudiésemos lograr como población si nos uniéramos que juegue a nuestro favor?
Y no como población, sino como... O sea,
¿población dominicana?
No, porque no me refiero a la población dominicana. Me refiero a todo el que es esclavo del capitalismo hoy en día y está viviendo las consecuencias de que esa mierda ya pareciera que no sirve. O sea, sabemos que en práctica el capitalismo pareciera que es lo único que funciona.
Todos funcionan.
En teoría.
Son modelos de negocio, todo tiene su pro y su contra.
En teoría, ahora, en práctica, es otra cosa.
Está bien, pero ¿cuál sí funciona?
Aparentemente el capitalismo funcionó, ahora que se lo está llevando el a mucha gente.
Entonces,
sí,
en este caso necesitaríamos un experto que nos funda con, sí, cómo sí el capitalismo y no al comunismo o al fascismo y otros tipos de, no sé cómo se llaman estas cosas, de ismos.
Uh-huh.
Pero el capitalismo pareciera, no sé.
El capitalismo ya me sabe a... O sea, en algún momento...
¿Qué tú quieres? ¿Un comunismo? No sé, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú preferirías?
A mí me gustaría...
Una alternativa no inventada.
Ok, vamos a hablar de eso. ¿Cuál sería el modelo de negocio? Nosotros que no sabemos nada de eso... Entonces, video va a ser una...
Este es el video más ignorante. Al día de hoy no hay problema. Estoy dispuesto a que vengan a instruirme. Sé que estoy parado en el medio de la ignorancia.
De lo que sería muy chulo que pase, para que todo el mundo esté cómodo. A mí me gustaría... Hay una vaina que están implementando en España que, por ejemplo, a mí me parece que es un muy buen inicio. No sé si en España, pero para allá, para Europa.
Claro.
Y es que ya hay 4 días laborables y 3 días de fin de semana. Eso pareciera ser un buen equilibrio, porque es de lo que te estaba hablando ahorita, del tema de que el tiempo no compensa el dinero que estoy ganando. Como que si tú tuvieras 3 días a la semana para tú vivir y ser, aunque sea con los 4 pesos que te quedan en la cartera, pero ser y estar desconectado de tu cabeza del trabajo, entonces eso para mí es un buen comienzo. Lo otro
a mí me
suena
como el final. Por ahí no es que se va a comenzar. No es simplemente, podemos simplemente prescindir de uno de los 5 días laborables. Pues dale, vamos a arrancar por ahí. Yo creo que no hay una infraestructura. Yo estoy asumiendo.
Vamos a arrancar por ahí.
Yo creo que no hay una infraestructura que permita que se sema un día. O sea, que un día lo tiremos y simplemente lo cojamos como que el viernes es feriado ya para siempre.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que no.
¿Y si tú estuvieras ahora mismo parado en un tiempo de la vida donde estamos hablando de que nada más existe el domingo? Y dije, loco, no puede ser que el sábado, no puede ser que no trabaje los sábados, ¿te imaginas?
Está bien, pero vamos a ser un poco más realistas.
No, eso no es lo que estamos haciendo aquí.
Estamos yéndonos en Guantanamera, estamos diciendo, ay, yo quiero que quiten los motoconchos. Yo quiero que quiten los carros públicos.
Out of context, Giovanni.
Y toda la gente que vive de los carros públicos,
claro,
y de los motoconchos.
Pero o sea...
Deberíamos empezar por... Está bien, Gladeline. Ok.
A lo que me refiero es empezar por entender. Mira, yo no creo realmente que sea un caos tan grande tú agregarle un día más al fin de semana. Porque creo que eso puede traer como consecuencia que exista más productividad eficiente en esos otros 4 días de la semana.
Tú eres dueña de una compañía, tú puedes cesar el viernes. ¿Por qué tú no sueltas el viernes en banda? Porque no tiene que hacerlo todo el mundo.
¿Tú quieres que yo comience a soltar trapito aquí?
¿Eres tú que sí?
¿A qué hora tú llegaste hoy?
Yo llegué tarde, yo llegué como a las 11.
Ahora, yo te pudiese asegurar, como que me llamo Glenn Quintana Raposo Alejo, claro, que si aquí llegáramos de lunes a jueves, de 8 de la mañana y nos vamos a las 7 de la noche, no habría que venir los viernes.
Me parece una excelente propuesta.
Ahora, no va a pasar. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que cogemos los viernes y lo tomamos más relajado. Sin embargo, nosotros, Giovanni, no somos referencia. Tú y yo no somos referencia. ¿Entiendes? Porque somos dos muchachos poniendo regla aquí. Pero en empresas donde la gente, si va con una corbata mal puesta, ya le están llamando de recursos humanos, eso es diferente.
Bueno, pues esa gente tú quieres que no vaya los viernes más nunca. Y que empecemos por ahí.
Ok. Yo creo que puede pasar, loco.
No, yo sé que yo me imagino que puede pasar.
Eso va a pasar con esta generación. Te voy a explicar por qué.
Yo creo que
un buen argumento siempre comienza con yo vi un TikTok.
Dámelo.
Yo vi un TikTok que decía de que la generación anterior con la generación de ahora lidiando con la tarea. Era de que los millennials lidiando con la tarea, de que no puede ser, no entiendo, que se cae, son las 4 de la mañana, no he terminado. Y después estaba la generación Z, de que, bueno, yo no entiendo esta tarea, yo no la voy a hacer, yo cojo mi felicidad, la salud mental va por arriba de todo, al que se el profesor, yo no pude, o sea, yo hoy soy feliz. Y me parece que es muy probable que incluso en la vida laboral la tendencia se vaya por ahí, donde realmente en los trabajos comiencen a identificar que tú tienes un empleado que no está feliz, te puede traer como consecuencia tal vez muy alta rotación en tu empresa. Puedes decirte lo más mínimo.
Claro, claro.
Y tú vas a tratar de hacer todo lo posible porque realmente la gente se sienta cómoda. Y si tú tienes una generación que tiene otras prioridades, como la que estamos hablando tú y yo aquí, como de tener más tiempo para disfrutar la vida, el modelo de negocio va a cambiar. Porque, por ejemplo, mira cómo mis padres o los padres de nosotros realmente lo que te decían es quédate en una empresa y trata de como que ser fiel a esa empresa para quedarte toda la vida ahí.
Porque era el modelo que funcionaba.
¿Entiendes?
Claro.
Entonces yo siento que con nosotros las prioridades son distintas. Son muy probable que la forma de que el sistema opera laboralmente va a tener que cambiar.
Está muy ápero, loca. A mí me pudiesen dar la semana entera.
Ok, pero trata de que cuando algo no te haga sentido, no te quilles, porque la verdad es que...
Yo voy a abrir un argumento, tú tienes que dejarme abrir mi argumento. No, a tu favor, sí, es verdad.
¿Cómo no lo pensé? Dale, tíralo. Solamente me pareció que te estaba como molestando.
Loca, porque, o sea, yo sé que todo es bien utópico y vámonos y lo mejor que pudiese pasar, eliminaron los carros públicos y los motoconchos, se lo comieron a todos. Okay. O sea, que es un mundo... Es utópico, eso no va a pasar.
¿Sabes qué siento en ti ahora mismo?
¿Qué?
Te veo mucho como opinando en mis comentarios, pero no te voy haciendo ningún tipo de comentario.
Tú no me dejas. Entonces, oigan lo que yo entiendo. A mí no me importa que me den la semana entera para yo vivir, porque yo estoy entrando y la forma en la que entré en el tema de la juventud que se perdió es que ahora no nos sentimos, yo personalmente quizá, no me siento seguro en la calle. Entonces, de nada me sirve que me regalen la semana entera para yo irme de vacaciones si yo no voy a poder en mi juventud sentarme en el malecón a chilear. La gente me va a decir en los comentarios, Giovanni, pero tú puedes ir cualquier día en el malecón. Sí, pero me gustaría que mentalmente yo me sienta en paz. Entonces, para eso, no me gustaría sentir que estoy adoptando miedo ajeno porque a fulano le pasó algo y a fulano le pasó algo. Y la noticia nada más empuja noticia mala que me hacen sentir que mi país es inseguro. De nada me sirve que tú me des un día, dos días más para yo viví una vida que probablemente mi dinero no me permita comprar. Pero irme caminando hasta el malecón o irme en guagua o en carrito del malecón y sentarme ahí con un grupo de gente que tampoco tenía ni un peso para pagar un taxi y bajaron caminando, pero se sienten seguro, eso me permitiría a mí disfrutar mejor mi juventud, porque yo no necesito un millón de pesos para yo estar feliz, yo no necesito beberme el último mojito, ni el más bueno, ni el último, ni con papel de oro, yo quisiera sentirme feliz en todo este espacio, me gustaría sentirme seguro en todo este espacio, que es esta isla, que está tan llena de lugares preciosos, donde está todo el mundo tratando de salvarse a sí mismo, si la gente no tuviese que tener este modo de supervivencia, la gente no se aprovechara de los otros. La clave no está en que ninguna empresa le dé a la gente un día más y ese día más no van a poder salir a la calle porque se sienten inseguros. O no quiero hablar ni siquiera de esta gente tan adulta, quiero hablar de la gente joven como yo, que probablemente quisiera ir a un parque y sentarse cómodo y sentir que hay más gente, men, de mi mismo círculo quizá o de mi misma whatever, con la cual puede empatizar, que estén ahí sintiéndose seguros también y haciendo vida. ¡Ay, no! Llegó fulana, mira a fulana allá y repetirla eso al otro día y frecuentar y conocer esa gente, men. Me gustaría vivir más. Pero vivir más significa exponerme a sitios donde realmente yo no sé qué pueda pasar. Y realmente, como aquí estamos entre... Si estoy generando un poquito de dinero, estoy en modo de supervivencia. Yo no estoy dispuesto a arriesgar esas cosas. Yo no estoy dispuesto a ponerme en un sitio donde probablemente los pobres 15 pesos que tenía para devolverme en carrito público me lo van a quitar. Esa vaina no me cabe. Ahora, yo no sé eso. Yo no soy estadista. Yo no sé cuáles son los chances de que verdaderamente me pase algo. Pero yo no estoy dispuesto a arriesgarlo cuando realmente me bombardean tanto con que pasan cosas todo el tiempo. Así que yo no creo que lo primero sería darle a la gente un día más y tenerlos más perezosos. Yo creo que este país necesita un mejor sistema de seguridad. Yo creo que este país necesita un mejor sistema de transporte. Y obviamente la gente no va a optar por sistemas de transporte público si la seguridad lo mantiene bombardeándolos con ideas de que se van a morir en la calle o de que lo van a atracar. La gente no va a salir a la calle a disfrutar, la gente no va a hacer eso. Entonces, me duele, me lleno así como de pena y de nostalgia, ¿sabes? Que mis viejos así vivieron esa, no quiero decir infancia, esa juventud tan bonita, donde yo me decía, no, Giovanni, a las discotecas se iba a bailar. Y escúchame, bórrame el ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a un espacio social donde había gente de tu misma índole, de tu mismo círculo o cercanos que tú podías decir, hey, vamos allí, vamos a bailar, vamos a palomear y conociste gente así abiertamente a tu último party que tú fuiste o al último coro en casa? Entonces, como eso no pasa, siento que me pierdo una parte de mi juventud, que probablemente en otros países, aunque estén tristes y que mielquina, no me puedo mudar ahora mismo, sí pueden agarrar y decir, bueno, ¿qué me queda aquí? Me queda un gare y medio pote, salgo para la calle y me lo bebo ahí chilling con la gente que encuentre. Probablemente no me atraquen. Probablemente me sienta seguro. No tengo ni un peso, pero no tengo una gente, no tengo una idea de que me van a atracar y me van a quitar el último euro que me queda en el bolsillo.
Yo creo que sí hay espacios donde se pudiese hacer todo eso que tú estás diciendo. El problema más grande es que están privatizados y cuesta.
Entonces, pero ¿por qué no hay más espacios públicos? Los hay. Quisiera sí, que se sientan
es
seguros.
Es inseguro realmente por todo el tema de la política. Tú sabes cómo es. Pero me llamó mucho la atención poder sentir en tu lenguaje no verbal sí. Tu indignación.
Sí, te escucho.
Y me parece muy interesante cómo realmente esta generación, y quisiera que ustedes cojan la coyuntura en este momento, pero... Tenemos muy poca gente interesada en política, loco. Y es porque realmente hemos imaginado que la política de todo este tema de como robar y tú eres un delincuente con corbata y toda esta vaina.
Claro.
Pero eventualmente toda esa gente, ojalá y que pronto, se va a morir.
Independientemente.
Y no, independientemente de no. Son gente de la generación de nosotros, bueno.
Entiendo a dónde vas.
Ajá.
Eventualmente la gente con la mentalidad que tú tienes, con la mentalidad que yo tengo, van a tomar riendas del país, van a tomar mejores decisiones. Y todo ese cambio, todo ese qué es lo que tenemos que hacer para que se acabe la pobreza o lo que sea, no que la educación, whatever, va a tomar demasiados años. Para el momento que eso verdaderamente tenemos en este lugar ideal que yo me puedo imaginar en mi cabeza, ya mi juventud va a haber pasado.
Ok, señor.
Ya va a haber pasado.
Gracias, señor Cascarrabia. Entonces, ¿cuál es su plan? ¿Sentarse atrás de una mesa al frente de un micrófono a quejarse la vida entera?
Claro.
Ah, no, pues
la
heavy.
Vida entera, ¿no? Yo no voy a dar aquí la vida entera, pero ven acá. Plot es Giovanni con 80.
Hola, ¿cómo están? Aquí estoy.
Pero la verdad es que si fuésemos más, es fácil que esto sea más rápido. Es probable que realmente no tome tanto tiempo sentir una diferencia. El tema es que no estamos haciendo nada para eso, Giovanni. Y no hablo de nosotros dos.
Sí, estamos haciendo lo que podemos. Sí. Estamos tratando de comprar los espacios donde nosotros podemos hacer nuestra juventud.
En la comodidad de donde estamos.
Pero fue la que me tocó and I'm gonna embrace it.
¿Qué? ¿Di otra vez? ¿Qué?
La comodidad que tengo fue la comodidad que me tocó. Entonces, sumándole a eso, lo que pude trabajar dentro de mi ya comodidad para hacerla más cómoda. Si alguien cree allá afuera que yo me voy a sentir mal porque nací en el privilegio, pues yo lo siento. Yo lo siento. Yo simplemente voy a hacer de mi vida lo mejor posible.
La intención no es que tú te sientas mal por no sacar un privilegio, porque eso tú no lo elegiste.
No, tiran mucha piedra. Pero los entiendo.
El tema es que no maneja su privilegio con responsabilidad.
Bueno, full, claro.
Pero no es un pecado nacer en el privilegio porque tú no lo escogiste.
Claro.
Así como no lo escogió el que no tiene privilegios.
Sí.
El tema es lo que tú haces con eso.
No sé qué más te preguntas.
No, ya aquí yo no puedo hablar de nada que no tenga sentido porque tú, señor lógica, quiere que todo esté por la lógica.
¿Y tú quieres eliminar los carros públicos y los motoconchistas?
Yo nunca hablé de eso. Todas las veces que lo he mencionado, lo mencionas tú.
Fui yo.
O sea, nunca hablé de esa vaina.
Está bien, fue una...
Y esto no es payola para nadie, pero...
Fue una interpretación.
Ahora tenemos los corredores. Así que eso, que antes sonaba como una vaina súper utópica, vamos a quitar los carros públicos, y que la gente relajaba con que el otro decía eso, como que era posible, se está logrando.
Es verdad.
Se está logrando. Ahora, que hay sectores donde están poniendo los corredores y la gente, los choferes de los carros públicos, le están cayendo a piedra, eso no es otro 500.
Es parte de un proceso.
Es parte de un proceso. Pero en los sitios donde tal vez como que... Ey. Y espérate, que tengo que cuidarme para no tirar un chinazo aquí mal puesto. Así.
Ustedes saben, yo de joven, yo todavía estoy bien joven, pero de carajito, uh-huh. Yo iba los sábados a Blue Mall. Antes del coro hacerse en la escalera y de Blue Mall, porque no era ni siquiera adentro, la gente iba a Acrópolis y se sentaba ahí en la farmacia Carol enfrente. Uh-huh. Definitivamente no se siente 100% seguro, pero la gente iba y yo llegué a ir. Luego se movió para Blue Mall y yo iba a Blue Mall y qué ápero se sentía. Tenía como toda esa plazoleta libre para que la gente fuera a hacer coro ahí.
Uh-huh.
Mi primera novia la conocí haciendo coro ahí. Mira qué chulo.
Qué nice. ¿Y antes de ese Acrópolis dónde era?
No, yo no sé. No lo sé.
Tal vez en la zona.
Entonces yo siento que...
¿Cuántos años que tú tienes?
Yo tengo 28 años.
¿Tú estabas vivo para el tiempo que yo estaba en la zona?
Mm,
que
sí,
uno nada más escucha a la gente con cana hablando de eso.
Sí, sí. El que te habla de shots en la zona tiene una cana larga ya.
Shots es un bar muy famoso en este país que ha perdurado. Esto donde ya voy, yo he hablado de todo antes. Si usted no sabe lo que es shots, mire.
Fanática hasta la muerte. Gladeline y los jueves, uno más.
No. Pero sí me parece que hay esperanza, loco. A mí eso me gusta de mi persona. Y es que cada vez que como que yo estoy viendo todo el tema de lo que pasa en este país, de toda la situación, que realmente está bien difícil, bien cabrona, por alguna razón, y de verdad, dentro de mí se siente tan real, pero yo sé que es más o menos irracional, medio irracional. Pero yo veo... literalmente un futuro mejor en este país. Como que yo lo veo y me da tanto...
Mambo, marimba.
No, ¿cuál es esta palabra? Que no, es como entusiasmo, pero no entusiasmo, es como...
Bicicleta.
No. ¿Qué es como entusiasmo? Es como, ¿qué tú estás diciendo?
Algarabía.
Ya, cállense. Ya. Escuché como... No, me da como tanta emoción. No sé cuál es la palabra que estoy buscando. Que realmente... lo veo posible, o sea, lo veo pasar como si yo lo fuese a vivir en un futuro.
Claro.
Como así como te da así esa palabra que no recuerdo, tú pensás vivir en una casa grande, en yo no sé dónde, en la playa. Esa misma emoción y motivación que te da, me da a mí este país, porque yo siento que yo voy a, ojalá y yo no esté cupiendo para arriba, pero de verdad yo siento que eventualmente las cosas van a cambiar. Incluso, algo que yo uso mucho de referencia, señores, eso es la ignorancia sabe a gloria. Yo uso mucho de referencia el tema de Dubái.
Wow, Karim, dámelo.
Te lo juro, porque realmente Dubái en algún momento tuvo muy, muy, muy feo.
Sí.
Y yo no sé qué pasó, porque yo no brego con eso, pero Dubái ahora está muy, muy, muy bien.
Sí, claro.
Y yo sé que en este país hay mucho potencial, ¿me entiendes? O sea, nosotros como país, la República Dominicana es un país con mucho potencial. Lo que hay que es reacomodar toda la vaina que tan podría, para entonces cuando las cosas se hagan bien, sé que...
Hay que hacer bizcocho de nuevo,
está bien, pero realmente yo siento que la base de nosotros funciona. Lo que hay que cambiar es todo lo que se ha hecho arriba de ella. Pero hay bases que, por ejemplo, no están tan heavy. Por ejemplo, nuestro vecino haitiano se lo está llevando el claro. O sea, Haití ha llegado a unas condiciones donde pareciera que está bien complicado. ¿Tú me entiendes? Como que no hay dique tantísima esperanza. Y yo no sé mucho de eso, pero he escuchado como que la vaina está que ni crece una mata. ¿Tú me entiendes? ¿A dónde voy? Está feo. Pero aquí como que siento que hay esperanza. Y eso me da mucha felicidad.
Entonces, ¿cuál es la correlación entre el tema que tú estabas hablando y los vecinos? ¿Era nada más una payola para Haití para decir que no se...
No, que hay sitios que realmente no es solo tú cambiar el sistema, sino que pareciera que está...
Que no está apropiado. Que aquí tú entiendes que tenemos los foundations, los fundamentos.
Como que aquí la base es lo suficientemente sólida porque tenemos muy, muy buenas playas. Mira, una vaina que yo a mí lo del dominicano de verdad que cada vez que me dicen como que no, ¿por qué tú no te vas afuera? Que yo no sé qué... Lo que una vaina es que aquí en este país tú puedes llegar a casa de quien sea que tú no conozcas a pedir un vaso de agua y te lo van a dar.
Sí, claro.
O sea, tú le pasas por el lado a alguien y le sonríes y le das los buenos días y te va a sonreír, te va a dar los buenos días, te va a preguntar cómo tú te llamas, si tú eres de los López de Nagua. O sea, hay una familiaridad aquí que me gusta mucho.
Es cierto, es cierto.
No sé cómo es en otros países, tú me entiendes, porque no viví en otro lado. Uh-huh. Pero eso, por ejemplo, en el sueño americano que se tenía antes, eso no está ni remotamente cerca. O sea, ahora mismo la gente anda para que más tú entiendas con pistola en la calle. Porque sí. Tú eres un extraño, pues tú eres una amenaza. Aquí eso no es así. Entonces yo siento que este país, como que en su corazón, tiene tiene un buen futuro. Pero hay que cambiar mucha vaina.
Sí, yo sí creo. Entonces, ¿qué
tal? Y me gustaría soñar como en un futuro donde uno de verdad tenga todos los carros, la mayoría de los carros tengan equipados con una tabla de surf. Y que el dominicano esté acostumbrado ya a surfear.
Wow, yo, hablando un poquito del surf, yo creo que cuando muera, Dios no lo quiera, sea pronto, ojalá sea nunca. A veces yo sueño con que la vida me va a dar un montón, me va a hacer como una recopilación de mi vida. Tú ves cuando dicen, que tú ves tu vida ante tus ojos. Uh-huh. Yo quiero que de verdad la existencia, el universo, me dé como unos mind blowers, como que me haga una película de los momentos más tristes, también de los momentos más bonitos, también de las cosas que pasaron que yo no vi.
Sigue tirando fotos, tranquilo. Que ellos me van a hacer eso en un futuro.
Entonces, yo creo que me va a recordar muchos de los momentos que yo tuve sentado en la tabla de surfía dentro de la playa, donde por impulsividad y obsesión dije, me voy a poner para surfear y compré una tabla y me metí para allá y realmente sentí en ese momento, yo creo que yo estaba viviendo mi plena juventud. Yo estaba ahí pensando en nada más que la próxima ola que venía, esperándola en el medio del agua, precioso así. Y me gustaría poder frecuentar eso.
¿Vamos a surfear el 16?
Es que mi cuerpo no da. Yo siento que para uno ponerse a surfear y surfear heavy, tú vas a tener que ir varias veces hasta que tu espalda diga, ya.
Pero es que tú no tienes que dar tu máximo. Ahorita sentado en una tabla, tú lo disfrutas.
Eso está muy triste.
Más triste es que tú estés sentado aquí.
Sí, es cierto.
Y que cuando uno te lo proponga, tú digas que no.
No, yo voy para allá, un papato. Hacerle un saludito a Mingo. Y nada, y siento que mi juventud se me está yendo de entre mis manos así. Que me siento que estoy persiguiendo todas las cosas que en algún momento pensé que iban a ser mi juventud más chévere para darme cuenta de que pagué con mi juventud y que no va a haber cantidad de dinero que me devuelva mi juventud. Y eso me da mucha tristeza.
Pero tú eres joven, Giovanni, todavía. ¿Qué es lo que tú estás diciendo?
Que ya se me están yendo los 20.
Sí, pero los 20 ya no eran los 20 de antes, Jova. Los 20 de esta generación son los 30. Entonces es el mindset que tiene que cambiar. En los 20 tú no haces nada.
Pero me gustaría hacer algo.
Ya se fueron.
Yo hice
los 30
muchas cosas
ahora.
A los 20.
Usted va para 30 ya.
Bueno.
Basta de llorar. Mentira, perdón.
No, tranquilo, ¿qué lo voy a hacer?
Sentí que cabía ahí.
Tranqui, yo lo tiro cada rato.
No, pero vamos a hacer algo. Ahora en el Patreon vamos a hablar de qué tú pudieses hacer con tus 30. Posible, o sea, no me hable de fantasía. ¿Qué tú pudieses hacer con tus 30 que te harían sentir que compensó lo que tú dejaste de hacer en tus ventas?
Le voy a dar el cuento de todo lo que yo tengo planeado, porque si ustedes creen que yo no lo tengo planeado, se equivocan.
Ah, genial.
Como me hacen falta mis 20, lo voy a vivir en los 30 y voy a perder la cabeza. ¿Usted se quiere montar? Hágame el coro. Nos vemos en una próxima entrega de La Mesa. Ahora pasaremos a un segmento dentro de Patreon que le damos a las personas que apoyan este programa. Si usted quiere apoyar este programa, invítenos una cerveza. ¿Cómo? Entre la plataforma
de
Patreon.
¿Cómo? Me escribe a mi DM.
Entre en la plataforma de Patreon y se va a dar cuenta de que hay un pequeño monto para aportar. Con eso nosotros podemos comprar una cerveza y pensamos en el próximo tema a compartir. Sin más que agregar, la señorita Gladelin Cristal Raposo, a la que se retoca la bemba, y yo, el Jova, el que llora, en una entrega bien reciente de La Mesa. En mis 30, o ahora en mi vida, yo quiero ser el dueño del yate. No el yate per se, porque los yates me dan igual. Pero yo me di cuenta de que si yo quiero que haya más coro en casa, y me quejo y me quedo en mi casa diciendo, bárbaro, ¿por qué la gente no hace más coro en casa? Yo voy a tener que hacer coro en la casa. Ah, mira, me gustaría ir para un coro heavy. Ah, ¿tú quieres un coro heavy? Yo voy a hacer coro heavy. Si yo me pasé todo estos 20, lamentablemente, trabajando, y los que vienen también voy a trabajar, voy a tratar de crear ambientes donde yo pueda ser la persona que auspicie estos coros en los que me hubiese gustado ser parte.